Hasta ahora en esta serie hemos visto lo que es la adoración. Hemos visto por qué es necesaria la adoración. Y hemos pasado las últimas 2 semanas considerando cómo debemos adorar. Esta semana llegamos al último sermón fundamental antes de comenzar a enfocarnos en las partes específicas de la adoración. Venimos hoy a considerar cuándo debemos adorar. ¿Hay un tiempo específico señalado en las escrituras en el que debemos adorar o somos libres de reunirnos en adoración pública cuando queramos? Esta pregunta se responde aquí en nuestro texto de esta mañana. Del cuarto mandamiento vemos que hay un día en particular en el cual el Señor ha designado para ser apartado, santificado, santificado para Él. Éxodo 20, 8-11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Diez más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué estás aquí hoy? No estoy preguntando qué estás haciendo aquí. Sabemos que estamos aquí para adorar al Dios Trino. Pero, ¿por qué estás aquí hoy? ¿Por qué nos reunimos como pueblo corporativo de Dios el primer día de la semana para rendirle culto al Señor como un solo cuerpo? Si tuvieras que mirar a la mayoría del mundo, sus actividades en este día se verían completamente diferentes. Mucha gente está fuera y de compras. Los padres llevan a sus hijos a parques y zoológicos para divertirse y disfrutar. Si fueras al Wrigley Field, verías que los Cubs se están preparando para su juego y miles de fanáticos se están acercando para animarlos. ¿Qué es lo que te trae hoy por aquí? ¿Qué tiene este día que lo separa de los otros 6 días a lo largo de la semana? ¿Por qué estás aquí hoy? La respuesta simple que la mayoría de los cristianos le daría es que es lo que hacemos. Vamos a la iglesia los domingos, porque siempre hemos ido a la iglesia los domingos. Es nuestra tradición, pero esta es una respuesta débil y elemental. Enseñamos que es necesario venir a la adoración colectiva de Jehová el primer día de la semana para reunirnos como santos para rendirle alabanza. Si enseñamos esto como mera tradición, entonces somos culpables de los mismos pecados de los fariseos que Jesús condenó en Marcos capítulo 7. No podemos enseñar como doctrinas los mandamientos y tradiciones de los hombres. Entonces, ¿por qué nos reunimos para el culto público en este día? La respuesta es que es una obligación moral que todos los hombres aparten un día cada 7 para que sea un sábado santo para el Señor. Esto es lo que se enseña aquí en el cuarto mandamiento. Desde la creación del mundo hasta la resurrección de Cristo, ese un día en 7 que fue ordenado fue el séptimo día. Pero veremos que desde la resurrección de Cristo hasta el fin de los tiempos, este día de reposo debe observarse el primer día de la semana. Entonces, nuestro tema esta mañana es que el primer día de la semana, llamado el Día del Señor, se debe observar como el día de reposo cristiano. Consideraremos este tema bajo 3 encabezados, primero, el día de reposo mismo, luego, la observancia del sábado, y finalmente, el deleite del sábado. Así que primero consideremos el día de reposo en sí mismo. Vemos aquí en nuestro texto que este mandato de recordar el día de reposo y santificarlo es parte de la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos se dan a todos los hombres, en todos los lugares y para todas las épocas, para ser observados universalmente porque son un reflejo del carácter moral de Dios. Aquí vemos la misericordiosa natural de Dios al proporcionar al hombre un día de descanso de sus labores. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto es algo que hasta la misma naturaleza enseña. El hombre no puede trabajar continuamente, sin parar, todos los días de su vida. Esto es perjudicial para su salud y, en última instancia, conducirá a una muerte prematura. Todas las sociedades del mundo entienden esto e implementan limitaciones a las semanas laborales. Y, sin embargo, muchos en nuestra sociedad se burlan de esta idea de que el hombre debe descansar de sus trabajos. Sé de personas que han trabajado sin parar durante años, obrando en el lugar de trabajo y luego obrando en otros emprendimientos, todos sin ningún tipo de descanso. Están quebrantados, agotados y agobiados. Pero Dios en su bondad hacia la humanidad exige que se establezca un día en el que se produzca el descanso de los trabajos. Pero el sábado no es solo parte de la ley moral de Dios. Aquí en Éxodo 20 no es el primer encuentro que vemos de esta santificación del sábado. No, también es una ordenanza de creación. Nuestro texto arraiga este mandamiento en la historia de la creación que se encuentra en los primeros 2 capítulos de Génesis. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto nos remite a Génesis 2, 1-3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay algunos que dirán que el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, es parte de la ley ceremonial dada al pueblo del pacto de la antigüedad. Pero este no puede ser el caso debido a este hecho. El sábado fue instituido miles de años antes de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Incluso vemos que fue entendido y observado antes de la promulgación de la ley. Leemos en Éxodo 16 acerca de la recolección del maná. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Vemos que este principio del sábado continúa incluso en el Nuevo Testamento. En Mateo 12 vemos a Cristo y sus discípulos pasando hambre el sábado y arrancando maíz para comerlo. En el versículo 8 declara que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero puede que estés pensando que sabes todo esto, pero que te estás preguntando cómo cambió el día de reposo del séptimo día al primero. Esta es una pregunta importante para responder. No somos judaizantes que tratan de defender la Torá como lo hacen muchas sectas heréticas. Creemos en la continuidad de los pactos, pero también reconocemos que hay ciertas cosas que son diferentes. Vemos el cambio en los días predicho en los escritos del profeta Ezequiel en el capítulo 43, versículo 27. Y acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Dice que pasados los tiempos de antaño que las ofrendas, los sacrificios serían en el octavo día y el Señor lo aceptaría. Sabemos que las ofrendas y sacrificios de antaño fueron abrogados en el nuevo pacto siguiendo la obra redentora de Cristo, y que ahora ofrecemos al Señor nuestro sacrificio de alabanza, que es el fruto de nuestros labios. Pero no solo tenemos que mirar la declaración profética para mostrar el cambio del sábado del séptimo día al primero. También tenemos a Cristo mismo siguiendo su resurrección, reuniéndose con sus discípulos como modelo para la iglesia. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Vemos en otra parte que la observancia del sábado continuaría después de la abolición del sábado judío. Esto está implícito en las palabras de Jesucristo en Mateo 24, 20: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Cristo aquí no está hablando del sábado judío, sino del sábado cristiano, porque se refiere a una huida que debería ocurrir en la destrucción de Jerusalén. Y esto no sucedió hasta 40 años después de que se aboliera el sábado judío. Aunque el día de reposo iba a ser cambiado del séptimo al primer día de la semana, las palabras de Cristo ciertamente muestran que el día de reposo aún debía continuar. Hugues Olifantol describe: el sábado había sido establecido por autoridad divina y sólo por autoridad divina podría haber sido cambiado. El antiguo sábado sólo llegaría a su fin cuando el Hijo designado de Dios traído en el sábado final del último día, el día del Señor. También tenemos el ejemplo apostólico a seguir que se encuentra en muchos lugares como Hechos 20, 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Luego vemos que Juan, mientras estaba en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu en el día del Señor en Apocalipsis 1:10. Amigos, el patrón y el comando es claro. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque este es el día de reposo. Entonces, reconociendo que este es el día de reposo, ¿qué se debe hacer en este día? ¿Qué es la observación del sábado? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es un día para ser santificado. El Catecismo Mayor de Westminster nos ayuda a ver cómo debemos observar el día de reposo. El día de reposo o día del Señor debe ser santificado mediante un descanso santo todo el día, no solo de las obras que son siempre pecaminosas, sino incluso de los empleos y recreaciones mundanas como son lícitos en otros días. Y haciéndonos deleitar en pasar todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados de la adoración de Dios. Y, con ese fin, debemos preparar nuestros corazones y con tal previsión, diligencia y moderación, para disponer y despachar oportunamente nuestros asuntos mundanos, a fin de que seamos más libres y aptos para los deberes de ese día. Primero vemos que debemos descansar de todos los trabajos del mundo. Esto incluye nuestros trabajos, nuestros deberes en el cuidado de la casa, todo el comercio e incluso las recreaciones. Desafortunadamente, incluso dentro de las iglesias reformadas, se descuida este aspecto de la observancia del sábado. Hay una denominación presbiteriana en la que la mayoría de sus ministros han objetado este deber en la observancia del sábado. El sábado debe ser santificado, apartado, santificado. Debe verse diferente a los otros 6 días de la semana. Amigos, tienen toda la semana para hacer lo que tienen que hacer, para ir a trabajar, para hacer los quehaceres de la casa, para hacer sus compras, para ir a eventos deportivos y otras formas de entretenimiento. El día de reposo no es para esas cosas, es para el Señor. Luego vemos que debemos emprender obras de necesidad y misericordia. Este patrón se presenta para nosotros en las acciones del mismo Cristo Jesús durante su ministerio terrenal. En Juan 5 vemos el relato del hombre en el estanque de Betesda que estuvo enfermo durante 38 años. Después de no poder llegar al estanque después de que el ángel removió las aguas, el hombre probablemente pensó que nunca sería sanado. Pero Jesús realizó este gran acto de misericordia al sanarlo, que se encuentra en los versículos 8 y 9. Jesús le dijo, «Levántate, toma tu lecho, y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. También vemos esto en el relato de Mateo 12:1-2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». También es fácil ver que hay otras obras de necesidad que deben continuar el sábado. Oficiales de policía, paramédicos, bomberos, enfermeras de emergencia y médicos, son todos trabajos necesarios que deben realizarse incluso en el día de reposo para proteger y ayudar a las personas de la sociedad. El ejército a menudo es un trabajo necesario que debe hacerse el sábado. Las guerras no cesan por el día del Señor. Pero trabajos como el comercio minorista, los trabajos de oficina, las tiendas de conveniencia y similares no son trabajos de necesidad ni de misericordia, por lo que no deben realizarse en sábado. Y, por último, debemos pasar todo el tiempo en ejercicios públicos y privados de adoración a Dios. Aquí es donde creo que nuestra tendencia es caer en el pecado. Recuerde, es el día del Señor, es el día de reposo, no solo unas pocas horas. Muchos dentro de la iglesia cristiana prácticamente actúan como si fuera la mañana del Señor y luego puedan ir y hacer lo que quieran hacer el resto del día. Mucha gente ve el sábado como simplemente ir a la iglesia en la mañana y luego holgazaneando perezosamente durante la tarde y la noche. Calvino escribe que Dios no solo deseaba que la gente descansara en casa, sino que se reuniera en el santuario, para dedicarse allí a la oración y los sacrificios, y progresar en el conocimiento religioso a través de la interpretación de la ley. Debemos anhelar ese día en que todos los escaparates de la ciudad estén cerrados y todos los lugares de entretenimiento hayan cerrado sus puertas para que no haya nada que hacer en el día de reposo, sino ser enseñado por su palabra, reunirse para hacer confesión de nuestra fe, invocar su nombre y ejercitarnos en el uso de sus sacramentos. Este día debe dedicarse por completo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios. Doy gracias a Dios que en nuestra sesión de la semana pasada aprobamos agregar un servicio por la tarde a partir de finales de mayo. Esto nos ayudará a observar correctamente el sábado. Pero, ¿qué pasa con lo que haces una vez que llegas a casa? Desafortunadamente, muchos actúan como si, una vez que han dejado la iglesia, su observancia del sábado había terminado. Amigos, deberían estar meditando sobre lo que se predicó aquí en el servicio. Deberías pasar tu tiempo en el día de reposo meditando en el Señor, orando para que Él haga que se implante la predicación en tu corazón y te cambie, cavando más profundamente en la preciosa mina de oro que Él te ha dado. No es suficiente que vayamos a algún sermón en el día del Señor para recibir alguna buena instrucción e invocar el nombre de Dios. También debemos digerir estas cosas e inclinar nuestra mente para considerar las cosas de gracia que Dios ha hecho por nosotros, y por ese medio debemos enmarcarnos en las cosas que nos pueden llevar a nuestro Dios. Queridos santos, esta es la verdadera observancia del sábado. he oído la acusación de que si observas el sábado de esta manera, entonces se convierte en una tarea, un deber, una carga. Hermanos y hermanas, permítanme decirles ahora mismo que si así es como ven el día del Señor, entonces hay mucho de qué arrepentirse. ¿Cómo puedes ver el día que el Señor ha apartado para tu beneficio, para la fijación de tus ojos en tu Salvador resucitado, para la adoración pública de Dios, como una carga? Amigos, debéis ver el sábado como una delicia. El Señor aclara esto en Isaías 58, 13-14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La intención de Dios era bendecir a su pueblo a través de la observación constante y concienzuda del día, semana tras semana y año tras año. Los creyentes son santificados a través de una vida de observancia del sábado. Calvino dice que esta santificación es la muerte de la carne, cuando los hombres se niegan a sí mismos y renuncian a su naturaleza terrenal, para ser gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que eres santificado? Por el Espíritu de Dios obrando eficazmente a través de los medios ordinarios de gracia. En Juan 17:17, Cristo aclara esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El sábado no es una carga para vosotros, sino para vuestra edificación. A vosotros os corresponde edificarlos en la fe, crecer y madurar en conocimiento y sabiduría espiritual. Sin embargo, muy a menudo tendemos a encontrar nuestro deleite no en el sábado, sino en otras cosas. Esta es la razón por la que tantas personas descuidan la reunión, abandonan el sábado y, en cambio, van a juegos deportivos o se sientan en casa o van a zoológicos y parques. Ellos ven esas cosas como más agradables, más deleitables que el día que el Señor ha instituido para ser observado. Hay otros que establecerían y observarían un día santo hecho por el hombre y se deleitarían más en él que en los 52 días santos que el Señor ha instituido para ser observados. Estoy seguro de que todos aquí pueden dar fe de la gran alegría que hemos experimentado al abrir los regalos y reunirnos como familias en Navidad. Hoy, millones de cristianos en todo el mundo están celebrando un día santo hecho por el hombre llamado Pascua, pensando que hay algún tipo de significado especial para este día del Señor sobre los demás. Los niños estarán corriendo con canastas, jugando afuera, buscando huevos decorados. Todo lo que hacen estos días santos hechos por el hombre es quitar el deleite de lo ordinario, normal, ordenado por Dios, el día santo que es el sábado. No debe haber día a lo largo del año en el que encuentres mayor deleite que en el día del Señor. Discutiremos los días santos con mayor detalle más adelante en la serie. Pero basta decir ahora que todos estos días y tradiciones creados por el hombre lo que hacen es blasfemar el día de reposo y quitarle el deleite a aquello en lo que el Señor nos ha llamado a deleitarnos. Y amigos, ¿hacia dónde nos señala el mismo día de reposo? Nos señala hacia ese descanso final, ese sábado grande e interminable que disfrutaremos en la era venidera. Llegará un día en que tú y yo y todos los demás desapareceremos de esta tierra. Los que no se hallen en Cristo serán lanzados al lago de fuego junto con Satanás y los demonios. Pero aquellos que se encuentren en Cristo serán bienvenidos en la nueva Jerusalén y entrarán en ese verdadero descanso sabático donde todo lo que haremos por toda la eternidad es adorar a Jehová en el esplendor de su gloria. Amigos, si no se deleitan en el sábado con el que han sido bendecidos aquí, uno que es temporal, uno que es solo un día en siete. ¿Qué les hace pensar que se deleitarán en ese sábado que es eterno? Si no te deleitas en este sábado, entonces me temo que no te deleitarás en el sábado venidero, porque es posible que no seas de aquellos a quienes se les permite siquiera entrar en él. ¿Cómo podéis pretender que habéis sido traídos de la muerte a la vida, sacados de la esclavitud a la libertad, que vuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero? Y, sin embargo, no deleitarlos en el día que el Señor os ha señalado para sacar cerca de él. Si ese es tu caso, si no te deleitas en el día de reposo, entonces te insto a que te arrepientas y te aferres a los gozos benditos que se encuentran en este día. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos y hermanas, el sábado es un buen regalo que el Señor les ha dado para su beneficio. No es legalista insistir en su observancia. No es judaizante decir que debemos guardar el sábado. No, es un deber requerido de cada hombre, en todos los lugares y en todos los tiempos. Queda, pues, un descanso para el pueblo de Dios. La palabra aquí traducida como descanso se traduce literalmente como guardar el sábado. Es vuestro deber recordar el día de reposo y santificarlo. No dejes que el mundo te convenza de que es solo un día más. No os engañen los que son engañados, diciendo que ya se ha cumplido. Ser mundanos en nuestra observancia del sábado es profanar el día tratándolo con desprecio, profanando y contaminando lo que Dios ha apartado como santo. Queridos santos, no descuidéis esta importante práctica. Dedicaos a encontrar vuestro deleite en este día, el día del Señor, que es el sábado cristiano.